Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta tarde con la clase dedicada a comentar diversos ejercicios relativos a espacios métricos relacionados con las primeras clases que hemos dado. Estos ejercicios están basados en los presentados por los profesores, por las profesoras de la Sede Central de Madrid de esta asignatura, ¿no? Hacen referencia a la comparativa entre espacios vectoriales normados y métricos, también alguna aplicación a aplicaciones continuas, salvo la redundancia. Bien, en este sentido, tomando en cuenta o base estos ejercicios preparados de la sede central, vamos a ver, ¿no?, comentar los ejercicios más significativos de los contenidos de esta materia. Aquí podemos ver, digamos, la especificación que ya está presentada por el propio equipo de la sede central sobre cuáles son los elementos claves a efectos de comprender los contenidos de esta materia, que es la relación entre espacios vectoriales con producto escalar, espacios normados, espacios métricos y su aplicación a límites y continuidad, que es lo que vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver los ejercicios supuestos que ya conocemos en la teoría que hemos visto los días pasados. Bien, vamos a comentar aquellos ejercicios que nos pueden dar más luz para entender la teoría que ya hemos manejado. Por ejemplo, aquí hablamos, en la primera sección, de espacios vectoriales con un producto escalar. Bien, lo primero que tenemos que saber, ya conocemos cuál es el concepto de espacio vectorial, se ha visto en la asignatura de matemáticas del primer semestre. Aquí hemos añadido el concepto de producto escalar, definido como un resultado que aparece al multiplicar de una manera precisa, a través del producto escalar, dos vectores, que da como resultado un escalar, de ahí su nombre. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, cuando ya nos dice calcular el producto escalar de estos dos vectores de cuatro componentes y la norma de los dos. Bueno, se hace el producto escalar término a término, como hemos visto aquí. Hacemos la operativa y obtenemos un valor, un escalar, ¿no? Eso es uno de los, en este caso es menos 30. El escalar puede ser positivo, negativo, cero. Bien, ¿cómo se calcula la norma? Aquí estamos haciendo referencia exclusivamente a la norma euclidea. Calculamos para el primer vector cuál es su norma, que es la suma de cada una de las componentes al cuadrado o raíz cuadrada, que sale 30, y lo mismo hacemos con el otro vector, ¿no? Bien, hemos visto que sale raíz de 30. Bueno, esto es un ejercicio, digamos, de comprobación y verificación de que entendemos el concepto de producto escalar. Bien, vamos a ver otra idea que aquí también es interesante para manejar todos estos resultados, que básicamente es la idea de cómo definir una norma a través de un producto escalar. Aquí tenemos un ejemplo interesante porque estamos manejando las funciones continuas en el intervalo 0,1 y el producto escalar viene definido por una integral puesta de esta forma, ¿no? El producto escalar entre dos vectores de ese espacio de funciones continuas intervalo 0,1 es la integral entre 0 y 1 y el producto de ambas, ¿no? ¿Es posible definir una norma a partir de este producto escalar? La respuesta es que sí, si la definimos de esta forma, ¿no? Es como lo hemos planteado. Es decir, la norma de f es justamente la integral entre 0 y 1 del cuadrado de la función raíz cuadrada. Bueno, el tercer ejercicio, sin más, es un repaso de los conceptos asociados a lo que es una norma. Y fijémonos cómo es posible definir siempre una norma a partir de un producto escalar, ¿no? Al revés, no tiene por qué ser cierto, pero en este sentido sí que lo es. Es decir, podemos definir una norma de tal forma que es igual a el producto escalar de un vector consigo mismo, raíz cuadrada. Bien, las propiedades que van a cumplir, ¿no?, habitualmente son todas estas que aparecen aquí descritas, típicamente asociadas a una norma. Es decir, que si la norma de un vector u es mayor que cero, mayor o igual que cero, y u es igual a cero, sí, solo si u es el vector nulo. Existe una propiedad de poder sacar fuera de la norma un escalar, que sale con valor absoluto, que es la segunda propiedad, y la tercera propiedad es la desigualdad triangular. Bueno, con estas ideas que estamos aquí manejando, junto con otro resultado que podemos plantar, que es este, lo que podemos diseñar, que es interesante, que consideramos el espacio de las funciones continuas en el intervalo 0,1, que es el que hemos mencionado en el caso anterior. Definimos el producto escalar planteado como anteriormente hemos visto. Dice aquí, como aplicación de esto, determina un polinomio de grado 2 que sea ortogonal con este. Bien, siempre que definimos un producto escalar, el concepto de ortogonalidad aparece representado como, digamos que los vectores son ortogonales, su producto escalar es cero. Si ya tenemos un polinomio como x menos 3, podemos buscar otra función, porque no tiene por qué ser necesariamente otro polinomio, pero en este caso nos piden un polinomio de grado 2 que sea ortogonal. Bien, si definimos como g de x a dicho polinomio, pues necesariamente ha de tener una forma como la siguiente. Bien, ha de tener esta estructura, si es de grado 2. Y entonces vamos a poner la condición, justamente, de ortogonalidad, es que el producto de los dos polinomios integrados en 0,1 ha de tomar el valor 0. ¿No? O sea, que nos fijamos, hacemos el producto y el resultado final ha de ser 0. ¿No? Bien, si nos fijamos, aquí tenemos el vector original y este es el vector que queremos, vector polinomio de grado 2 que sea ortogonal con ese dato. Lo que hacemos aquí es hacer la operativa, hacer el producto, ¿no? Vamos a tener un polinomio de grado 3, que no lo conocemos bien porque tenemos que determinar sus coeficientes A, B y C. Si aplicamos las propiedades de la integral definida, ¿no? En el sentido de que la integral de un polinomio es la suma de cada uno de los monómeros y podemos sacar cada uno de los coeficientes fuera de la integral y procedemos al cálculo de la integral definida en el intervalo 0,1, al final pues se nos va a simplificar y lo único que nos va a quedar son expresiones en términos de los coeficientes A, B y C. Bien, entonces nos aparece la condición de ortogonalidad. O sea, la condición de ortogonalidad es esta que aparece aquí, que puesta de una forma más precisa, es decir, si lo igualamos a cero, pues va a quedar, suprimiendo ya o quitando el denominador, va a quedar menos 9A menos 14B menos 30C igual a cero, y eso también se simplifica. En este caso, creo que no se puede. Bien, entonces, un ejemplo aquí pone, claro, cualquier ABC que cumpla esto constituye un polinomio ortogonal al X menos 3. Aquí parece un ejemplo y este polinomio es ortogonal para ese producto escalar, ¿no? Al polinomio X menos 3. Esto es un ejemplo, digamos, que nos permite manejar algunas ideas sobre espacios vectoriales con producto escalar. Bien, los espacios normados son aquellos en los cuales aparece una norma, ¿no? Que en principio pues tiene como condiciones, como descriptores, pues las propiedades aquí presentadas. Bien, en principio esta es una norma, es la norma 1, nos fijamos aquí el subíndice 1 para indicar justamente el nombre de la norma, que lo que hace, si estamos en Rn, los valores de un vector, aplicando una norma, da un valor real positivo, y en este caso es la suma de los valores de cada una de las componentes en valor absoluto, para la norma, cumpliendo todas estas propiedades. Bien, bueno, vamos a ver exactamente algunos de los resultados que también ya conocemos por teoría. Es posible ver distinto tipo de propiedades. Bien, estas propiedades, si no las voy a mencionar, para las normas, unas propiedades, digamos, que el valor absoluto, para cualquier U y V vectores, el valor absoluto, la diferencia de sus normas, es menor o igual que la norma de la suma o de la diferencia, y a su vez es menor o igual que la suma de los dos valores, de las dos normas de estos respectivos valores. Bien, esto es generalizable de esta forma, como acabamos de señalar. Bien, si nos fijamos ya en otro tipo de propiedades que pueden ser interesantes. Esta que aparece aquí también lo es, viene a decir que en un espacio vectorial normado, si su norma proviene de un producto escalar, ¿no? Recordemos que no toda norma tiene por qué provenir de un producto escalar, ¿no? Se puede probar que si dos vectores x e y del espacio vectorial correspondiente, si la norma de su suma es igual a la suma de sus normas, entonces ambos son linealmente dependientes. Pues, esto es un resultado que nosotros necesitamos conocer, junto con otro más, junto con otro más, que creo que tenemos, a ver. Sí que es este, ¿no? Aquí tenemos otra forma de definir normas sobre funciones definidas en R, que son dos veces derivables en el intervalo menos 1. Bien. Entonces, la norma de una función f es la norma de dicha función, norma del máximo, y más la norma de la función derivada, norma del máximo. Bueno, esto también viene a ser otra norma que es posible definir. Bueno, todo esto nos plantea o nos presenta algunos conceptos relativos a lo que son espacios métricos que ya hemos estado manejando, ¿no? Bien, para entender bien, ¿no? Porque el espacio métrico es una generalización de un espacio en el cual hemos medido distancias. Bueno, entonces, para entender esto mejor, de qué tipo de funciones me representan una distancia y cuáles no, pues aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos dos posibles aplicaciones, una que llamamos D1, cuya distancia entre los puntos X e Y es la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de las exponenciales respectivas de X e Y, y otra distinta, que es la exponencial del valor absoluto de la diferencia. Bueno, este es un ejemplo típico que se puede discutir para ver exactamente cuál de las dos son distancias, si lo son las dos, una de ellas o ninguna. Bien, en este caso la opción correcta es que D1 sí que es una distancia, pero D2 no lo es. Para verificar que esto es así, pues basta verlo. Para verificar que es una distancia es necesario verificar todas las condiciones de distancia. Para comprobar que D2 no es distancia, pues basta con que falle en una de ellas. Bien, aquí tenemos la verificación de las tres propiedades. La primera propiedad, la segunda y la tercera. Bueno, basta imponer cada una de las condiciones. Es decir, vamos a ver qué pasa si la distancia entre dos puntos es cero. Necesariamente, para que esto sea una distancia, se ha de cumplir que ambos sean iguales. Y además en sí son los intentos. Y basta conseguir esto y es así. Bien, la segunda es que tiene que haber una relación simétrica, una distancia, es decir, la distancia de x e y de y a x va a ser la misma, como se puede comprobar aquí. Y la tercera es que existe una propiedad triangular en cuanto a las distancias, que es fácilmente verificable en este caso. Todos estos resultados se dan básicamente porque la relación o la función que establece las distancias pues es una diferencia en los exponenciales. Bien, en la segunda no es distancia. Bueno, básicamente porque si yo hago que x e y sean iguales, calculo la distancia de x e y, pues me queda que es 1. Eso no puede ser porque uno de los primeros axiomas que es necesario cumplir para la definición de distancia es que la distancia de un punto a sí mismo es 0. Bien, pues la segunda no es una distancia. Bien, tenemos otro tipo de ejemplos aquí planteados. Por ejemplo, podemos intentar establecer una distancia de los números naturales, entre números naturales, en R más, a través de esta aplicación, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ver lo mismo, ¿no? Si esto es una distancia en N, los números naturales, si no lo es, si depende el valor de N, por las veces lo es, o ninguna de las anteriores. Bien, el planteamiento que aquí queremos hacer, donde vamos a discutir esto, es que la opción correcta es la B, que no es una distancia, dado que no se cumple la segunda propiedad, es decir, la propiedad de simetría. ¿No? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo calculo la distancia de n a m y de m a n, el denominador es distinto. Al ser distinto el denominador, pues el resultado en general no es cierto, o no es una distancia. Bueno, aquí tenemos otro tipo de ejercicios que podemos revisar. Son todos, son relativamente fáciles de manejando para ir comprendiendo todo el esquema de lo que son las distancias. Vamos a hablar de esto también. Vamos a considerar el espacio LP01, que es el espacio de las funciones integrables con exponente P, definidas en el intervalo 0,1. En este caso, estamos definiendo el LP L2,0,1. Este 2 proviene a que aquí en la integral vamos a usar un cuadrado. Bien, lo importante aquí es que al calcular la integral del cuadrado de la función f en valor absoluto entre 0 y 1, esto ha de ser menor que infinito. Es decir, ha de ser esta integral convergente. Entonces dice, hay que comprobar, o está comprobado que es un espacio vector. Entonces, en él definimos una norma como esta, que es la generalización de la norma 2 de R. Bien, entonces, para tener un poco más una idea de cómo se manejan estos conceptos, pues aparece en la distancia inducida por esta norma. Y entonces, lo que nos pide, lo que nos pregunta, es si la función eje de X igual a X, que es una función que está en L2, 0,1, pertenece a la bola abierta centrada en la función f de x igual a 1 y radio 1. Bien, lo mismo con la bola cerrada. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es definir cómo son respectivamente las bolas abiertas y las bolas cerradas, ¿no?, descritas a través de esta distancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la bola abierta? En este caso, la bola abierta, porque es abierta porque es estricta en torno menor que 1, es el conjunto de las H, cuya distancia, la F que sea, en valor absoluto al cuadrado, integral entre 0 y 1, raíz cuadrada, es menor que 1. La bola cerrada, justamente, es aprovechar que sea exacta, que pueda ser menor o igual que 1. Bien, entonces lo que se trata es ver si esta función está en ellas, ¿no? Pues lo que hay que hacer es hacer una sustitución. Bueno, hacer una sustitución de, en lugar de g, vamos a poner x. La f, respecto a lo cual medimos la distancia, es la función de identidad. Por eso, cuando aquí vamos a calcular esta distancia 2 para el espacio L2, entonces tenemos este resultado, ¿no? Si nos fijamos, la f la hemos sustituido por la función 1 y la g por la función x. Entonces, haciendo esta operación, ¿no?, es decir, elevando al cuadrado, desarrollando, haciendo la integral entre 0 y 1, raíz cuadrada, haciendo toda la operativa, sale este valor. 1/3 de raíz cuadrada de 3. Bien. Ese valor es menor que 1. Además, es estrictamente menor que 1. Entonces, como este valor es estrictamente menor que 1, pertenece a las dos bolas que aparecen, a la abierta y a la cerrada. En este ejercicio, el sentido que tiene es entender un poco más, pues, la definición y el manejo de los espacios métricos. Bien. Aquí hay otro ejercicio similar, ¿no?, que dejo para que lo podáis mirar. Vamos a pasar, para no entretenernos más, directamente a algunos ejercicios que aparecen al final de estos apuntes sobre límites y continuidad, ¿no?, que es lo último que estuvimos viendo en clase de teoría. Una de las cuestiones importantes cuando estamos en RN es que el concepto de continuidad es extraordinariamente exigente. Mientras que en R, digamos, la continuidad pues se podría limitar a medir los límites laterales, comprobar su existencia y comprobar que coincidían ambos límites, y eso queda así. Y además, del punto de vista gráfico, pues es posible plantearlo diciendo que podemos representar la función sin necesidad de levantar el lápiz del papel. Aquí esto es mucho más complicado, ¿no? Porque tenemos que ver que de todas las formas que hay de aproximarme a un valor, a un cierto punto, pues en todas ellas tengo el mismo resultado. Entonces, puestos a calcular límites, fijémonos que aquí pues tenemos una función, ¿no?, de dos variables, es de R2 en R2, el punto X sí se acerca al 0,1 y vamos a ver qué es lo que pasa en cada una de sus componentes. Vamos a ver primero con la primera componente, qué pasa en este límite. Bien, vamos a ver, en este límite vemos que la función X por Y ya tiende a 0 cuando una de las dos componentes tiende a 0 por ser un producto. Bien, tenemos que tener en cuenta que aquí la clave de que esto pueda funcionar bien es que la función coseno es una función acotada. Por tanto, cuando yo voy a hacer este producto de una expresión funcional que tiende a 0 y otra que es acotada, su límite es 0. Bien. Es posible plantear esto mismo, bueno, a través de cálculo de valor absoluto, de la función menos este límite potencial. Esto lo desarrollamos viendo que el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, ¿no? La función coseno está acotada por el 1 y luego ya sabemos que cuando x, y tiende al punto 1, 0, esto tiende a 0. Bien, entonces ya está, va a estar claro que este valor va a ser 0. Bien, respecto a la segunda componente o el segundo límite, nos fijamos aquí que únicamente vamos a depender de x. Bien, cuando yo realizo este paso al límite, entonces, como no aparece para nada la y, yo puedo centrarme únicamente en la x. Bien, yo hago este paso al límite, aquí puedo simplificar, ¿no?, y pues hallar el verdadero valor, aunque aquí en principio cuando x tiende a 1, x menos 1 va a tender a infinito, pero puedo calcular el verdadero valor de esta expresión polinómica simplificando esto, y al final me sale el valor 2. Bien, entonces, ¿cuál es este límite? Pues el límite que tenemos cuando x, y tiende al punto 1, 0 de esta función de dos componentes es el 0. Bien, este es un ejemplo de cálculo de límites. Vamos a ver aquí en los ejercicios que los podemos dejar, pero lo interesante es ver un ejercicio en el cual podamos estudiar lo que es la continuidad, ¿no?, la continuidad de la función. Por ejemplo, vamos a ver esto. Dice, estudió la continuidad de esta función que está definida así. X cuadrado por y cuadrado dividido entre la raíz cuadrada de x4 más y4, siempre y cuando x e y sea distinto del origen y 0 si estamos en el origen. Bien, esta función es continua en todo x e y, excepto quizás en el 0, 0. Porque es un, como dice aquí, es un cociente de funciones continuas y excepto aquellos valores que anulan el denominador, pues no hay ningún problema, ¿no?, a la hora de estudiar su continuidad. Bien, la clave está en qué pasa en el origen. Y nos dice que la imagen de la función de origen es el 0. Bueno, entonces lo que hay que hacer es cuál es calcular el límite en el punto 0, 0. Bien, aquí podemos ir calculando los límites iterados, es decir, primero me aproximo a través de y, luego a través de x y luego al revés, a través de x y luego a través de y. Bien, en ambos casos yo verifico que sale 0. Bien, los límites iterados son iguales, pero así como estos límites iterados serían los equivalentes a los que tenemos en R, ¿no?, para los límites laterales. Pero claro, aquí hay que ver cualquier otra opción de aproximarnos al 0, 0. Bien, por ejemplo, vamos a aproximarnos a través de rectas que pasan por el origen en la forma mx. De esta forma, yo lo que hago es, en lugar de escribir la y en las expresiones funcionales que aparecen aquí, ¿no?, en estas expresiones funcionales, yo voy a escribir mx, ¿no?, porque me aproximo a través de la recta mx. Cuando yo hago la sustitución, ¿no?, ya en lugar de y, es decir, esto era y al cuadrado, esto era y a la cuarta, pues ahí tenemos m4x4 y m2x4. Bien, yo hago estas cuentas, simplifico, y entonces, ¿qué es lo que me queda? Esa es la clave. La clave es que cuando yo calculo el límite, cuando x tiende a 0, sale 0. De nuevo tenemos el valor 0, que es el mismo valor que nos ha salido antes. pero todavía no sabemos, claro, si hubiese salido distinto o si no hubiera existido, pues entonces diríamos que no existe límite. Bien, para poder estudiar esto un poco mejor, aquí a veces, cuando no tenemos información, a veces es interesante hacer un cambio con coordenadas polares, ¿no? Como las que aparecen aquí, ¿no? Sobre todo para aproximarme al origen de otra forma. Si yo hago este cambio a coordenadas polares, ¿sí? Es decir, esto es X y esto es Y, y calculo esta diferencia de esta función respecto del cero, quiero ver si efectivamente el límite es cero, pero en cualquier caso aproximando a la forma de acuerdo que responda. Bien, si yo sustituyo, es decir, en la expresión anterior sustituyo la X por ρ coseno de tita y la Y por ρ coseno de tita, hago toda esta operativa, ¿no? Vamos, esto sería X cuadrado, esto es Y cuadrado, etc., ¿no? Entonces hago toda la operativa, simplifico la ROS, ¿eh? Y luego, bueno, pues por ejemplo en expresiones como estas, pues pongo, saco un seno cuadrado, calculo una expresión de este tipo para poder simplificar esto con esto, de tal manera que me quede una cota superior como la que aparece aquí, y dado que el seno a la cuarta de tita es menor que 1, esto va a ser menor que ρ, lo que está claro es que la función que hemos puesto aquí, cota superior, solo depende de ρ, y va a tender hacia cero cuando ρ tiende a cero. Entonces, lo que está claro es que en este ámbito, para cualquier forma de aproximarme al origen, al 0,0, que es lo que aquí aparece definido de esta manera, ¿eh? Pues este límite, esta expresión, va a tender a cero y, por tanto, el límite de la función anteriormente descrita cuando x y tiende al origen va a ser cero. Y entonces sí que efectivamente va a ser continua en R2. Bien, pero ya digo que este tipo de verificaciones son especialmente complejas. Bueno, no quiero extenderme mucho más. He hecho un comentario de los ejercicios que aparecen aquí, los que me han resultado más interesantes. Si tenéis cualquier otra duda, pues podéis enviar un mensaje a mi correo electrónico del centro asociado, para preguntar cualquier otra duda que tengáis. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y gracias por vuestro interés en toda esta materia.